My name is Luca. I live on the second floor. I live upstairs from you. Yes, I think you've seen me before. If you hear something late at night, some kind of trouble, some kind of fight.
11:37, creo que esta música me pone la atmósfera necesaria para hablar de... para ponerme de pie, primero, por respeto, a una mujer que ha sido pionera en su actividad en el mundo del baloncesto, primera mujer internacional con la selección absoluta, hace ya 52 años, nada menos de eso, que es justamente la que yo tengo. Nos presenta un libro que se llama Memorias de una vieja gloria. Hablo de Charo Borges. Si ustedes son aficionados al baloncesto, seguro que el nombre les suena, pero muy mucho. Y si no, pues yo les quiero contar su historia. Charo, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Guillermo.
Encantado de recibirte aquí en este estudio.
Y muchas gracias por la invitación.
Es un placer esperado, además, porque, bueno, pues, como te digo, pues yo soy una persona de baloncesto de siempre también y he seguido tu trayectoria. Y me reconforta ver que llevas tu historia a este libro, Memorias de una vieja gloria. ¿Cómo surgió la idea de hacerlo, Charo?
Pues fue el descubrimiento de un formato en el que yo podía un poco volcar mi otra vocación, que es la de escribir.
Sí.
Y los blogs los descubrí hace unos 10, 12 años a través de... fue una casualidad, porque fue a través de otro, de una amiga. Y lo abrí por la curiosidad innata que me caracteriza siempre, y en lo que me meto en todo es por ese motivo. Descubrí que me atraía el formato, y entonces se me vino a la cabeza la idea de volcar en uno de ellos todos los recuerdos que yo tenía en ese momento y sigo manteniendo, y ahora con la ayuda del libro y del propio blog, pues todavía más. Porque esa horrorosa enfermedad que nos amenaza a todos, que es el Alzheimer, me impone muchísimo, y pensé, bueno, esta es una buena forma de registrar esos recuerdos, pues para los que vienen detrás, la familia primero que nada, los sobrinos nietos, los hermanos más jóvenes, que tuvieran acceso a lo que su tía o tía abuela vivió en su juventud, porque normalmente nos conocen ya mayores y creen que siempre hemos sido así.
Sí.
Y porque como profesora también me pasaba igual, o sea, sí, los alumnos me conocieron, los primeros que me encontré, pues yo les llevaba 7, 8 años, esos no me veían tan mayor, pero ya la que va envejeciendo soy yo, y las jornadas de estudiantes llegan jóvenes, y yo estoy segura de que más de uno se creyó que yo siempre había sido así, y que no fui joven y que tuve mis aficiones, y por ellos pues también un poquito volqué.
En esta España nuestra, ¿no?, que nos toca vivir en este momento con todo lo que está ocurriendo y con el contexto en el que vivimos, siento una enorme curiosidad. Tú llegaste a la élite, pero primero que me cuentes cómo era para la mujer hacer deporte hace 52 años.
No era fácil, Guillermo, no era fácil. Digamos que yo fui una privilegiada junto, sí, con mis compañeras, porque estudié en un colegio privado, religioso, que era lo que mandaba en aquella época, y más para las mujeres.
Sí.
Y ahí la sección femenina, que se metía en todo lo que tuviera que ver con la mujer, tuvo para mí un acierto, que fue el de procurar que las mujeres hiciéramos un ejercicio, una actividad física. Ellas no admitían el término de deporte para las mujeres. Y
¿no se admitía el término de deporte para las mujeres?
No, curioso. Y lo llamaban actividad física o ejercicio físico, y ofrecieron, yo tenía entonces 13 años, estaba, sí, en tercero de bachillerato, del plan que yo hice, que, sí, era un bachillerato de 6 años, y ofrecieron en los centros a los que estaban tutelados por ellas en las cuestiones físicas, de gimnasia en aquel entonces, hoy educación física, nos ofrecieron el elegir balonmano o baloncesto, por lo menos en las dominicas, que fue donde yo estudié, sí, esas fueron los ofrecimientos, y yo me decanté en primera instancia por el balonmano, porque me atraía, no sé por qué, por algo que vi o que oí, porque ni televisión había en ese entonces, y entonces... probé un torneo escolar con el balonmano y me desencantó. Era más duro y más permitía el contacto físico excesivamente para mi gusto. Y entonces desistí. En el cuarto año, que teníamos una reválida, nadie tocaba actividades de ocio, de lúdicas. y nos dedicábamos a hacer codos por la reválida externa que teníamos para obtener el primer título de bachillerato elemental. Y ese año abandoné toda actividad deportiva. Pero en quinto, que era el año de la relajación en medio de las dos reválidas, digo, voy a probar con el baloncesto, que a mí en un principio me resultaba ridículo cuando veía a mis compañeras, las que se decantaron por elegir el baloncesto, las veía desde las galerías altas del colegio, las veía entrenando con Pancho Monge, tuvieron hasta ese privilegio de que su primer entrenador fuera ese gran jugador y buen amigo nuestro. Hoy en día nos sigue viendo y nos sigue saludando porque nos recuerda de tanto, después de tantos años.
Familia muy baloncestística.
Sí, y tanto, mucha tradición, y los Foronda, que son todos familia. Y entonces ahí me entré y descubrí que no era tan ridículo como yo pensaba, me envenenó y aquí sigo envenenada.
Todo era distinto, desde la vestimenta. Supongo que ¿tenías entrenador o entrenadora en ese momento?
Entrenador.
Sí. ¿Y cómo era la relación con el entrenador en ese momento, por ejemplo?
El entrenador era muy joven, era un jugador del Hernán Imperio, Domingo Sicilia, y era altísimo, pero muy joven, a lo mejor nos llevaba a nosotras, yo tenía pues 15 años y él podría tener 20 o 22 como mucho. Y fue el primer entrenador que tuve yo y siempre fue muy respetuoso con nosotras y muy entusiasta. Y formamos parte de aquella liga escolar, quedamos las últimas porque éramos las novatas. Las Dominicas tenía dos equipos, el A y el B. El A era muy bueno, ya llevaban tiempo entrenando y quedaron subcampeonas detrás del María Auxiliadora, que era el que arrasaba siempre, bueno, tanto que después se erigió en campeón de España de la segunda división invicta en el 65.
Pero vamos, 65. Que ya había muchos equipos femeninos de baloncesto femenino
de colegio,
en la de colegio.
De colegio, sí. Y en Santa Cruz mucho, porque estaba La Pureza, estaba La Asunción, estábamos nosotras, estaba el Náutico, habían varios, sí, así que la hubo. Y ahí Foronda fue donde yo lo conocí a él y él a mí, y en el curso siguiente, en sexto, ya acabé el bachillerato, no seguí con el baloncesto, porque ya no tenía cabida por la edad en la liga escolar, pero seguí entrenando con mis compañeras. Y Pinto, Juan José Rodríguez Pinto, en paz descanse también, porque he tenido la mala suerte de que mis dos entrenadores en más tiempo que tuve fallecieron muy jóvenes. Pues Juanjo me vio entrenar con las compañeras y me dijo, voy a hablar con Foronda que necesita un par de chicas porque se le van de las históricas, se le van un par de ellas para ver si te fichan, tienes interés y en seguir. Y digo, sí, yo por mí encantada. Habló con Foronda y un día me fui a verlo. Jerónimo ya me había visto jugar en la liga escolar y sin ningún tipo de pero, ni de pruebas, ni de nada, pues me incorporó a la plantilla del María Auxiliadora al año siguiente de ser ellos campeones de España.
¿Y cómo llegas a la selección española? Cuéntame.
Pues fue en el año 71, en la temporada 70-71, el campeonato, nosotras como campeonas de Canarias, que fuimos durante 7 temporadas seguidas con distintos nombres, pero 5 de ellos con el aval del nombre de OM, que era una marca italiana de camiones, que llevaba aquí la Renault. El señor Santaella era el delegado de todo ese sector. Nos tocó la fase final en Extremadura, en Cáceres concretamente, y esto todo lo sé a toro pasado porque yo no sabía ni siquiera que existiera una selección femenina. A duras penas sabía de la masculina, pues porque estaba Cristóbal Rodríguez, un canario, y uno pues seguía un poquito la pista de los paisanos, pero femeninos ni idea. Y entonces, después de un partido, no recuerdo cuál fue, Jerónimo me dijo en el hotel, estás incluida en la selección española que va a jugar contra Australia en Madrid en el mes de junio. Digo, venga, ya, no me...
Era la primera vez que se ocurría, sí, jugadora canaria llegaba
supuesto,
a la selección española.
No me tomes el pelo, Jeromo. Él no era muy dado a bromas, y menos en estos temas.
Sí.
Y lo vine a creer del todo, porque yo seguía con mis dudas, sobre todo porque antes que yo consideraba yo que había una jugadora mucho más digna de ser internacional, que fue su mujer, precisamente, Ángeles García. Para mí Ángeles era la jugadora extraordinaria por excelencia.
Estuviste con Lluís Cortés, que después estuvo con Antonio
fue
Daniel,
Lluís,
¿no?
Lluís nos vio jugar en Cáceres, pero nadie sabía que estaba entre el público. Y se presentó allí porque era la fase final con los mejores equipos de España, porque iban por zonas, por comarcas más bien. Nosotros íbamos como campeonas de Canarias. Y en esas 12 mujeres que él eligió, pues estaba yo entre ellas. Y fui la exótica. porque hasta en el siempre lo nombro.
Serían
porque,
jugadoras, me imagino, catalanas, madrileñas,
sí, sobre etcétera, todo madrileñas y catalanas. Sí. Más de la mitad de la selección, dos tercios.
Y de repente aparece una canaria allí,
sí,
¿no?
Justo. Y tanto, el detalle del exotismo mío es que Televisión Española le pidió que cuatro jugadoras de la selección se presentaran en el telediario de la noche que llevaba en aquel entonces Elena Martí,
sí,
como directora del programa, y como especialista en lo tuyo, en deporte, era el famoso José María García, con la misma edad que yo, y estrenándose como tal, y fue el que nos entrevistó, y Yui consideró que yo tenía que estar entre esas cuatro porque era la rara, la porque exótica
la canaria, ¿no?,
del grupo. La primera vez que de un sitio tan lejos.
Pero dime una cosa, Charo. En ese momento, estamos hablando de hace 52 años, es decir, el baloncesto se veía como una actividad ya aceptada. O sea, como un deporte de mujeres en contraposición al fútbol, a lo mejor, ¿o no? ¿O
es
como
posible? Sí. Sí,
o sea, yo se creo aceptaba que mucho más que las mujeres jugara pues este tipo de disciplinas.
Efectivamente.
El voleibol,
efectivamente.
Este tipo
de cosas. El reducto, digamos, de las que nos gustaba el deporte era el baloncesto. Esto parecía que se admitía más socialmente, como que era más acorde a la feminidad que se espera de la mujer. Yo he llegado a la conclusión, con toda la historia del fútbol, que ellas han llegado más tarde, aunque bastante fuerte, porque han logrado un montón de cosas que otras selecciones femeninas no han conseguido, por culpa del excesivo machismo que siempre ha estado instalado en el fútbol, cosa que en el baloncesto ha sido menos.
Ha sido menos siempre el baloncesto.
Desde mi punto de vista.
¿O tuvieron ustedes que pelear mucho ustedes contra ese machismo? No sé. Ponme algún ejemplo, por ejemplo.
No. Yo creo que no. Yo me sentí siempre muy bien tratada por los medios de comunicación, que en aquel entonces eran unas pocas emisoras de radio y tres periódicos. Sí. Pues estaba el día, la tarde, la jornada deportiva y poco más. Sí. Y siempre tuve el respeto máximo de los periodistas y de los aficionados y de todo el mundo.
Bien.
Yo, en donde único no daba un poquito la discriminación, era en algunos comentarios en la propia prensa, pero por ignorancia. Yo creo que no se hacía con maldad, sino porque se era ignorante. Yo tengo una anécdota que lo dice.
Espérate, ahora me la cuentas. Ahora me la cuentas, que me interesa,
supuesto,
que me la cuentes. Pero te voy a pedir que te pongas los cascos porque hay alguien que quiere saludarte y que felicitarte también por la publicación de este libro. Ella también ha vestido la camiseta de la Selección Nacional en unas cuantas ocasiones. Ahora es consejera de deportes del Caballero Insular de Tenerife.
Yolanda Moliné.
Yolanda, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal, Guillermo?
Aquí
y mi querida Sara Borges.
Con Hola, Charo Yoli. Borges, que es una auténtica institución del deporte tinerfeño, ¿no?
Sí, totalmente. Yo creo que, bueno, es un referente también para, pues bueno, las siguientes generaciones que nacimos posteriormente, porque, bueno, cuando ella debutó en el año 71 yo no había nacido.
Exacto.
Pero bueno, bien, es verdad que también, bueno, mi padre también me habla mucho también de Charo Borges, que en aquella época que él también jugaba, pues destacaba a Charo y más siendo una mujer, pues el papel que tenía también, ¿no?, como mujer, pues era más duro y tenía que estar ahí también representando a la mujer en aquella época.
Yolanda, tú también fuiste internacional con la Selección Española en numerosas ocasiones, como decía, ya bien metido desde los 90, ya en ese momento ya había avanzado mucho más, ya no había tanto machismo en el deporte femenino como estamos comentando a lo mejor hace 50 o 60 años.
Bueno, bien, es verdad que bueno, ahora estaba oyendo también a Charo, nosotros en cuanto a los medios de comunicación teníamos un trato bastante bueno, me acuerdo con Jornada, bueno, muchos periodistas que están ahora también en el ámbito político, pues estaban allí y también tenían una presencia en los medios. Bien, es verdad que bueno, en cuanto a dietas, que ahora ya por fin la Federación de Baloncesto da las mismas dietas en las selecciones y en cuanto a torneos y demás, nosotros no, o sea, había una diferencia ahí, pero bueno, era otra época. Era otro momento. Yo creo que hemos avanzado bastante. Ahí, pues bueno, hay casos que suelen suceder a veces y en otros deportes, pero bueno, hay que seguir avanzando, que creo que se ha avanzado mucho desde Charo a nosotras y desde nosotras a los años 90 a ahora en la actualidad. Lo que no hay que volver atrás, claro.
Bueno, no te quiero molestar mucho más, que sé que tienes un acto ahora a las 12, pero ¿algún mensaje para Charo con esta publicación de este libro, Yolanda?
Pues mira, felicitarla, que creo que ha sido muy valiente y además ella es una apasionada de este deporte. Creo que no hay nadie de las que hemos jugado que tenga esa memoria tan bueno, increíble, porque es los detalles que cuenta. Y yo creo que bueno, es tener las memorias de la primera internacional canaria que ha estado en la Selección Española, ¿no? Y creo que es un buen recuerdo para, pues bueno, para generaciones también venideras, que sepan que antes de ellas hubo mucha gente, antes de nosotras, antes de ella, y que bueno, y que no era un camino fácil como ahora puede ser que puede tener algún obstáculo, pero no cabe duda que no es como antes. Y felicitar a Charo y que le prometo que me lo leeré en los huequitos que tenga. Quiero leerlo y me perdí estar en La Laguna el otro día en la presentación. Intentaré, si lo hacen en otro sitio, pues estar ahí acompañándola. Un beso fuerte, Charo.
Muchas gracias, mi niña. Otro para ti.
Yolanda, bueno, muchísimas gracias. Un saludo.
Gracias.
Hasta luego. Me ibas a contar esa anécdota, Charo, que estoy ávido de que me la cuentes. A ver.
Sí, porque no suelo decirla mucho, ni tampoco creo que esté recogida en el blog ni en el libro. Aquí se celebró, fue un acontecimiento deportivo de primera línea, porque era la primera vez, en el año 73, se organizó y se celebró la primera Copa Femenina del Generalísimo. Y vinieron tres equipos peninsulares, los tres primeros, uno era catalán, el otro el Madrid, era el Cref, el Picadero y el Tabaquero de Galicia, de La Coruña. Uh-huh. Y luego nosotras como anfitrionas pues estábamos invitadas. Total que fue un pequeño torneo de cuatro, de todos contra todos. Y en uno de los partidos, la verdad es que no lo recuerdo, tengo el recorte y no sé por dónde lo tengo porque soy bastante ordenada y tengo una colección de álbumes entre fotos y recortes, pero este no sé por qué, a lo mejor lo saqué en algún momento para enseñarlo y se me ha traspapelado, pero lo tengo. A toda plana, el periódico El Día mandó, no tenía especialistas en baloncesto en aquel entonces, y mandó a un especialista en boxeo y en fútbol. Y él no tenía ni idea del baloncesto y mucho menos del femenino. Y este señor, el partido, aunque lo perdimos, yo por lo visto tuve una actuación destacada por el número de puntos y por lo que fuera que hice. Y a toda plana, en la sección de deportes, nos dedicó toda su crónica. Y dentro de ella, ya refiriéndose a mi actuación, dijo, casi literal lo que te voy a decir, sin menoscabo de la feminidad de la gran deportista, quiero dedicarle una frase que en su día un ilustre crítico le dedicó a una brillante escritora que yo no recuerdo, creo que fue o Rosalía de Castro, nuestra escritora gallega, o Gabriela Mistral, premio Nobel. Pues una de las dos, por lo visto un crítico, le dedicó esta frase y él puso dos puntos. Es demasiado hombre esta mujer. Eso hoy es impensable. Yo en el momento, con 20 y pocos años, 24, 25...
Vamos, quería decir que jugabas muy bien, pero la verdad que la comparación es muy desafortunada.
Yo creo que él quería hacerme un piropo. Y desde su punto de vista, eso era el no va más.
Jugar como un hombre.
Claro. Justamente.
Pero hoy en día sería inaceptable absolutamente.
Bueno, lo hubieran acribillado. Totalmente. Pero lo cuento porque en el momento me chocó, me hizo gracia. Me puse un poco en la situación, lo disculpé por sus desconocimientos de lo que yo practicaba y con el paso del tiempo me he dado cuenta que fue una barbaridad y que hoy sería impensable.
¿Por cosas como esa sientes que ustedes pusieron la primera piedra para que ahora disfrutemos de esa igualdad?
Sí, sí. Y además has dicho bien, ustedes, no fui yo sola. Pioneras fuimos todas las que en aquellos años, finales de los 60, incluso antes. Antes hubo otras mujeres que procedían de la sección femenina, como fue Antonia Camacho, o como fue Isabel Vilar, o como fue la hermana de don Fernando Villamandos, que era el experto en baloncesto en el periódico La Tarde. Y su hermana jugó. Ellas fueron realmente las primeras que aquí cogieron un balón y se dedicaron a tirar al aro. Lo que pasa es que, como no había nada que las amparara, era por puro pasar el rato y jugar. Después lo formalizaron a través de los colegios y poquito a poco, por la entrega y la dedicación que tuvimos las primeras, pues ya hemos llegado donde hemos llegado. Y con la ayuda, que siempre hay que recordarlo, de don Antonio Nóbrega, que era el secretario de la primera Federación de Baloncesto Tinerfeña, y peleó porque el baloncesto femenino fuera federado. Y gracias a que lo consiguió, el María Auxiliadora llegó a federarse y a ser campeón de España.
Bueno, hay que decir por último, Charo, que el importe íntegro de la venta de este libro va a ir donado a una causa, yo creo que muy loable, ¿no?
Pues al Club de la Piruleta, que es un equipo con críos y jóvenes de diferentes capacidades, pues los hay autistas, los hay de síndrome de Down, con discapacidad intelectual y chicos que no tienen ninguna de esas situaciones. Y es una fundación sin ánimo de lucro y cuando lo escribí, pues digo, mira, pues yo no vivo de esto.
Puede ser un destino muy bueno, ¿no?
El mejor, porque tiene relación conmigo y encima apoya que esté en...
Creo que eres una de las madrinas del proyecto, además, ¿no?
Sí, creo que sí. Pues vamos a ver. Yo creo que salga bien la cosa.
Charo Borges, te agradezco muchísimo que nos hayas visitado, de verdad, que nos hayas contado tu historia, que está reflejada aquí en Memorias de una vieja gloria, que ya se puede comprar, me imagino, que las librerías, sí, ¿no? Sí. Ya está a la venta. También con la colaboración del Centro de la Cultura Popular Canaria y de la Federación Insular de Baloncesto de Tenerife. Siempre tenemos que aprender de los que están o de los que estuvieron por antes de nosotros. Y yo creo que de Charo y de esta mujer tenemos mucho que aprender y sentirnos muy orgullosos de que sea la primera mujer canaria que ha vestido la camiseta de la selección española. Muchísimas gracias, Charo.
A ustedes, y
mucha
y a
suerte.
Ti en particular.
Gracias. Just don't ask me what it was. Just don't ask me what it was. Just don't ask me what it was. I think it's 'cause I'm close.